El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
De todas maneras, esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros. Porque fíjate, si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo, hay que echarlo de todas maneras, que tiene todavía 4 años ese contrato, hay que acabar con él. De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si las cosas salen muy mal, pues a lo mejor seguimos para tener un poco más de bachata, y si no, pues ya no tendréis que pedirlo, me iré tranquilamente y no pasa nada.
De alguna manera ya se lo lía, está claro que Luis Enrique lleva mucho tiempo en el fútbol, sabe cómo funciona este negocio. Lo que pasa es que había quedado con el presidente de la federación y con el director deportivo en cuando acabara el Mundial sentarse y hablar. No ha hecho falta, porque esta mañana han llamado a Luis Enrique desde la federación y le han dicho: oye, Lucho, que no sigues, que vamos a poner a otro, que no es que te echemos, simplemente que no te vamos a renovar el contrato. Bueno, eso son cuestiones verbales. Vamos, lo mismo da que lo mismo da. Que Luis Enrique fuera y que tenemos nuevo seleccionador. Así que es un día interesante hoy en el enfoque del deporte. Bienvenida, bienvenido. Empezamos con los titulares, Rodrigo y yo. Venga, va.
Menos de 24 horas después de aterrizar en España, la Federación despide a Luis Enrique. Ni días de reflexión ni reunión de análisis, la Federación quiere que cuanto antes la selección empiece una nueva etapa. Según el comunicado de esta mañana, Molina, director deportivo hasta enero, ha pedido en un informe a Rubiales que Luis Enrique no siga y han optado por ascender al entrenador de la Sub-21, Luis de la Fuente, que llegó con Villar hace 9 años, que ha ganado títulos con las inferiores y que conoce a todos los jóvenes que Luis Enrique ha llevado al Mundial. Luis Enrique se ha despedido en Instagram dando las gracias a Rubiales y a Molina por ficharle y pidiendo apoyo en mayúsculas para la selección y para su sucesor. Pero el cambio es más profundo. A Molina lo va a sustituir dentro de un mes Albert Luque en la dirección deportiva.
El Mundial se ha acabado para nosotros, pero en el Mundial mañana empiezan los cuartos de final. Abren a las 4 croatas y brasileños y a las 8 un clásico, Argentina-Países Bajos, que va a pitar además Mateu Laoz. Scaloni tiene la duda de Rodrigo De Paul por molestias musculares, pero que se haya filtrado la noticia no le ha gustado nada.
Te quiero preguntar cómo está Rodrigo De Paul.
¿Pero por qué lo pregunta?
Porque se hizo unos estudios y no terminó el entrenamiento.
Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo.
No te voy a decir quién me lo dijo.
El entrenamiento fue a puerta cerrada ayer, muchacho. Es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda.
Y mientras en Portugal sigue el cisma por la suplencia de Cristiano. Mientras la prensa cuenta que Cristiano amenazó con irse por ser suplente, la federación lo niega y el jugador asegura que están más unidos que nunca.
A las 9 en Valdebebas, el Real Madrid de Toril recibe en la Champions femenina al Chelsea.
Son muy contundentes y muy fuertes, muchas veces viven del error del contrario o cuando necesitan dominar también lo hacen. Es decir, creo que es un equipo muy completo, sabemos lo que nos puede hacer, sabemos lo que no debemos de hacer y bueno, creo que podemos hacerles daño.
Es un partido que puede valer una clasificación para cuartos de final. Las inglesas llevan 3 victorias, el Madrid se juega con el PSG la otra plaza para las eliminatorias, así que ganar hoy al Chelsea es quitar dramatismo al partido de la semana que viene en París. Desde las 8:30 te lo vamos a contar en directo en Onda Madrid.
También hoy teníamos un partido pendiente en Primera Federación. El Sanse jugaba en Ceuta. Ha perdido con el colista 3-1 y se queda fuera de los puestos de promoción. Y el Getafe está jugando ahora mismo, desde las 6 de la tarde, un amistoso en casa contra el Chivas mexicano, el equipo que dirige Hierro. Al descanso, 0-0.
Jiménez ya está en Madrid entrenándose con el Atlético. Se incorpora, como ayer hicieron Bitzel y Carrasco, a la dinámica de Simeone. Ahora falta saber cuál es la sanción por golpear en el Mundial a un empleado federativo y acusar a la FIFA de ladrones. Si se considera muy grave su infracción, los partidos que le caigan también van a afectar al Atlético de Madrid.
Y es jueves de mucho baloncesto. Desde las 6:30 el Estudiante femenino está jugando en Alemania partido de la Eurocup contra el Rutronic. Estu está tercero en un grupo de 4, con 1 ganado y 3 perdidos. El de hoy es partido vital y al descanso la cosa va bien. Estudiantes, las chicas del Estu están ganando por 20. Y a las 9 en el Palacio de la Calle Goya, el Real Madrid recibe al Mónaco en Euroliga. Están empatados con 8 victorias y 3 derrotas, así que pinta a partido muy duro para un Madrid que lleva 8 victorias seguidas. pero que hoy enfrente va a tener a Mike James.
Y no me importa que Mike James haga 20 puntos, me importa que si hace 20 puntos no haga 10 asistencias o no coja 6 rebotes o que no haga mejores a sus compañeros para que puedan ganar a mi equipo, ¿no?
Bueno, de todo eso te iremos hablando a partir de las 8:30, pero ahora nos tenemos que parar en la selección. Tenemos nuevo seleccionador y tenemos nuevo director deportivo, casi nada.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
Bueno, se marchó España del Mundial y parecía que la semana que viene se iban a sentar Luis Enrique, Rubiales y Molina, iban a decidir qué pasaba, si le renovaban el contrato o no, si Luis Enrique quería seguir o no. Pero en realidad algo se rompió en esa relación, evidentemente en Qatar. Y algo venía roto ya en el avión, porque la federación ni siquiera ha esperado 24 horas. Ayer por la tarde aterrizaron y, según dice la federación, el director deportivo, que por cierto se marcha en enero, luego lo hablamos, ha hecho un informe diciendo hay que cambiar a Luis Enrique, hay que poner a otro. Hola, Carlos Rodríguez. Hola, Carlos.
Hola, hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, el comunicado de la federación lo explica, sí. En realidad la federación señala a Molina como responsable de la decisión.
Absolutamente, sí. Yo me quedo sobre todo con ese párrafo en el que claramente dice que es la dirección deportiva la que ha trasladado al presidente el informe en el que se determina que debe arrancar un nuevo proyecto para la selección española de fútbol con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique, pero evidentemente entienden que el ciclo está agotado y que debe de ser otro seleccionador el que continúe ese trabajo, pero lógicamente, como tú decías, el trabajo de Luis Enrique entiende en este caso bien Molina o bien Rubiales, porque esta federación es muy presidencialista, como casi todas, que debe de terminar aquí.
Según lo cuentan, no le han dado ni la oportunidad de decir, oye, quiero seguir, o vamos a hablarlo porque a lo mejor me planteo seguir.
No parece, porque como tú dices, España aterriza ayer en Madrid a las 5:45 de la tarde. Y esta mediodía, a las 12:30, la federación publicaba de manera oficial que Luis Enrique no seguía, con lo cual entiendo que lo que hablaran, más allá de comunicarle la decisión oficialmente esta mañana al propio Luis Enrique, lo hablarían ayer en el avión, en esas 6 horas de regreso, y lo tendrían ya, evidentemente, muy masticado después de la eliminación frente a Marruecos.
A mí lo que me parece muy sorprendente es que la federación dice el director deportivo, José Molina, ha hecho un informe diciendo que echemos a Luis Enrique, vamos, que no lo renovemos, lo mismo da, porque esto ya sabes que uno está diciendo, sí, no, hombre, no le echan, es que no le renuevan.
Bueno, mira, se puede contar como lo que pasó con Del Bosque y Florentino,
es,
acuérdate.
El final es el mismo. Y lo hace el informe un director deportivo que a su vez dice, oye, que yo dentro de 20 días me voy.
Habrá que preguntarle a Molina, Nacho, si realmente también es una decisión, en este caso, coherente.
Lleva a la otra, sí.
Claro, porque él siempre ha confiado en Luis Enrique y entiende que si Luis Enrique se va, su proyecto en la Federación Española de Fútbol también ha concluido. Ya digo, eso probablemente sea coherencia por parte de Molina, entendiendo que también debe marcharse con Luis Enrique.
Sí, le va a sustituir a Albert Luque, que ya estaba en la federación, que es alguien muy allegado a Rubiales y que ahora de momento estaba, bueno, en el gabinete de presidencia, una especie de asesor, representación, poco más. Ahora va a tener ya poder ejecutivo. Ahora vamos con el sustituto, pero Luis Enrique se ha despedido. Esta vez no ha sido en un directo por Twitch.
No.
Que sepamos por ahora, no ha convocado ningún directo. Lo ha hecho por carta en sus redes sociales.
Eso es. Ha sido una carta, bueno, no demasiado amplia, aproximadamente unos 20, 25 renglones. Yo destaco de la despedida, bueno, aparte de agradecer evidentemente a quienes le ficharon dos veces textualmente, es decir, al presidente Rubiales y al director deportivo Molina, y luego el agradecimiento a todos los empleados de la Federación Española de Fútbol implicados en lo que es el trabajo de la selección. A los futbolistas les dice, sobre todo, esa sensación de no haberos podido ayudar más, y lo siente, dice Luis Enrique. Y luego, sobre todo, me quedo finalmente con esa frase en la que pide apoyo en letras mayúsculas, ¿no? Lo que necesita la selección, dice Luis Enrique, es apoyo en letras mayúsculas en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. Bueno, creo que es una despedida con educación, caballerosa, y esperando evidentemente con un Vamos España que le vaya muy bien de aquí en adelante.
En los próximos días seguro que se van a ir, bueno, filtrando más cosas sobre esa ruptura de relación entre el presidente Molina y Luis Enrique, pero está claro que este Mundial ha dejado una herida profunda, no solamente en los aficionados, no solamente en la parte de decepción, sino en la parte de trabajo, de convivencia diaria, de relación, porque las partes se han separado y mucho. Y luego optan por una solución que la Federación ya se ha tomado otras veces. Es la solución, no sé si la más fácil, pero parece la más natural. Pongo al que está con la sub-21.
Eso es, a Luis de la Fuente. Se venía ya barruntando en las últimas horas que era la opción que más fuerza cobraba y al final se ha confirmado Luis de la Fuente, que además ya había manifestado en varias ocasiones que él se sentía perfectamente preparado para asumir el reto de coger al primer equipo. Ha sido decisión de la Dirección Deportiva de la Federación. Va a ser presentado, una vez que sea ratificado por la Junta Directiva de la Federación, el próximo lunes a las 12:30 en el Salón de Actos Luis Aragonés, en la sede federativa. Y bueno, pues para evidentemente De la Fuente es una oportunidad única, un entrenador que conoce a muchos de los futbolistas con los que ha contado Luis Enrique, así que opta la Federación, Nacho, por un cambio en este sentido continuista. Y que va a traer seguramente pocas caras nuevas.
Mi impresión, Carlos, es que ha pesado dos cosas. Por un lado, que efectivamente él ya ha entrenado a más de la mitad de los que ha llevado Luis Enrique a Qatar, y que por otro lado también tampoco había un nombre indiscutible, ¿sabes? O sea, esto no es lo de Francia, que se quitan a Deschamps, es que hay que poner a Zidane. Es que aquí no teníamos un Zidane indiscutible.
Estoy de acuerdo, totalmente. No había en el elenco de posibles candidatos, no había una figura de claro renombre o un prestigio absolutamente indiscutible que, entre comillas, garantizara cierto éxito, porque en el fútbol no se puede garantizar, y yo creo que por eso han optado por De la Fuente, que además, más allá de como entrenador la valía que tenga, que la tiene porque su carrera en las categorías inferiores le avala, yo creo que lo que ha buscado también la Federación es un hombre de talante radicalmente distinto hacia los medios de comunicación con respecto a Luis Enrique.
Bueno, hemos convocado a todos nuestros pros, a todos los que han sido profesionales como futbolistas, porque entendemos que son opiniones de mucho peso y ellos saben de qué va esto. Así que vamos a empezar a preguntarles qué les parece a ellos la solución de elegir a Luis de la Fuente. Empezamos por Iván Pérez. Iván.
Bueno, yo creo que la Federación tenía dos opciones: o tirar por el lado de un cambio totalmente diferente, como pues, se ha hablado del tipo Marcelino, que era seguramente otro tipo de jugador y otra manera de jugar, y con Luis de la Fuente, que es más o menos por el camino que lleva Luis Enrique. Seguramente el 70% de los jugadores que ha llevado Luis Enrique los ha tenido en algún momento, los conoce perfectamente, y bueno, a mí me parece bien. Son jugadores jóvenes que van adquiriendo mucha experiencia en este tipo de torneos, estos partidos que ha estado jugando la selección, y Luis de la Fuente los conoce perfectamente a los jugadores.
Sabas, Juan, ¿tú cómo lo ves?
Me parece en principio una decisión acertada. Le dan continuidad a un hombre de la casa, a un hombre que conoce a la perfección lo que viene de atrás en adelante, y creo que es una buena decisión. Lo que pasa que también es verdad que las decisiones son buenas o malas dependiendo de los resultados en un futuro que se den, ¿no? Pero yo creo que en un principio me parece una decisión bastante acertada.
César Mendiondo tiene en su currículum haber sido ayudante precisamente de Luis Aragonés en la selección nacional. César.
Bueno, el relevo de Luis Enrique, la verdad que estaba cantado. Y me parece un acierto el relevo con De la Fuente, porque es un entrenador que va a continuar con algo que se ha hecho bien Luis Enrique, que es coger un grupo de jugadores muy jóvenes que tienen un futuro por delante pues muy grande. Entonces creo que Luis De la Fuente va a dar primero una continuidad, no seguramente en el sistema de juego, porque Luis De la Fuente, lo que he visto de su modo de entender el fútbol, quizá no sea tan proclive a tener el balón tanto tiempo, sino es un entrenador que tiene un juego más vertical, contragolpean sus equipos, si hay que defender bajo se defiende bajo, pero no está continuamente obsesionado con tener el balón. Así que yo creo que eso que nos ha fallado en este Mundial, pues De la Fuente lo puede revertir.
Por lo que veo, a todos os cuadra el relevo. También a ti, Dani García Lara.
Bueno, pues mira, lo que opino de Luis de la Fuente es que al final yo creo que le dan continuidad a un entrenador que conoce perfectamente lo que es la federación, que además conoce perfectamente el bloque tan joven, porque los ha tenido a casi todos en categorías inferiores. El mensaje que envían es que este entrenador conoce a todos los jugadores que forman, yo creo que el eje principal, ¿no? Porque los ha tenido a todos en categorías inferiores. Y por ahí que conocía solamente, no solamente el desarrollo a nivel deportivo, sino también el desarrollo personal, y creo que eso es importante. Por lo tanto, creo que es una decisión acertada, para muchos seguramente sorprendente.
Cierras tú, Vivar Dorado, dale, Ángel.
Decisión rápida y arriesgada la de la federación, lo que hace pensar que De la Fuente llevaba siendo candidato durante algún tiempo. El primer gran reto del míster será ganarse la credibilidad de todos, tanto de la opinión pública para que la selección pueda sentirse arropada, así como la de sus jugadores, para que puedan llevar a cabo y desarrollen sus ideas. Las primeras decisiones que tome a cabo el nuevo seleccionador nacional serán claves. Estas deberán mostrar seguridad y confianza en lo que va a desarrollar.
Carlos, ya hemos escuchado el balance de todos. Todos piensan que era la solución más natural y la ven bien. ¿Cuándo debuta Luis de la Fuente?
Pues debuta en el mes de marzo. Empieza la clasificación para la Eurocopa 2024 y el primer partido, bueno, la selección a lo mejor no es mucha selección, que es Noruega, pero claro, va a tener de enfrente a Erling Haaland. Así que es un buen toro para medir sobre todo el sistema defensivo de la Nueva España. Luego, cuatro días más tarde, se mide a Escocia. Esos son los dos primeros partidos, Noruega y Escocia. Y luego, por supuesto, ya en el mes de junio, la fase final de la Liga de Naciones, para darle continuidad al proyecto. En principio va a firmar, como decimos, hasta la Eurocopa 2024.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
El Mundial se acabó para España, pero el Mundial no se ha acabado. Todo lo contrario. Nos quedan a partir de mañana los cuartos de final, viernes y sábado, que tienen por encima de todos un partido espectacular, el más esperado. De él nos hablan ya los Rodris en el Zoom.
Sigue el Mundial y a pesar del adiós de España, continuamos con nuestro análisis de lo que está sucediendo en Qatar. Hoy enfocamos con el Zoom el partido estrella de los cuartos de final, el Inglaterra-Francia, que mide a dos históricas selecciones. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
Muy buenas, Rodri, así es. Hablamos de un duelo tremendo y queremos escuchar las dos visiones que nos ofrece un periodista de cada país. Este será el tercer encuentro de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Francia, con los Three Lions ganando los dos anteriores, 2-0 en el 66 y 3-1 en el 82, los dos en la fase de grupos de ambos torneos. Mientras escuchamos a The Smiths, viajamos hasta los años 90 para contar algo que quizá muchos no recuerden. Fue en 1994 cuando en ese Mundial de Estados Unidos tanto Francia como Inglaterra cayeron eliminadas en la fase de clasificación y no jugaron siquiera el Mundial. La última vez que les ha pasado en una Copa del Mundo.
Es más, resulta llamativo cómo los franceses ganaron su Mundial 4 años después, en el 98, pero los ingleses no han tenido tanta suerte. No ganan un título desde 1966, pero han recuperado su orgullo y al menos fueron semifinalistas en 2018 y finalistas de la última Eurocopa.
Preguntamos a Paul Giblin, habitual comentarista de fútbol inglés en España, y François David, analista de la Ligue 1 en nuestro país, ¿cómo recuerdan aquello? ¿Qué sentimientos les produce un hecho que marcó a ambos equipos?
Si recuerdo lo que pasó en 94, ha sido el peor drama de mi vida, futbolísticamente hablando, claro. Terminación contra Bulgaria. Pues sí, la evolución del fútbol francés ha sido fenomenal debido a la ley Bosman, porque todos, a partir del 95, se fueron al extranjero, principalmente a Italia. Los jugadores importantes como Zidane, como Deschamps. Y de ahí una buena Eurocopa 96 que puso las bases y luego el Mundial 98. Francia ha tenido la suerte de tener cada 10 años un jugador generacional. Fue Platini, luego Zidane. Tenía que ser Ribéry, pero fracasó. Ha sido el cruce del desierto del fútbol francés hasta volver en 2014 con la generación Pogba, Griezmann, con un talismán que vino 3 años después, que sea la máquina de Mbappé.
La clasificación de Inglaterra, obviamente con Graham Taylor al mando, pues fue una selección bastante más limitada a jugadores como Andy Sinton, que no eran malos jugadores del club, pero tampoco es que eran grandes jugadores de la Premier. También muy buenos delanteros, Les Ferdinand y Wright, por ejemplo, pero un equipo limitado y que luego, claro, que todos recordamos esa falta de Ronald Koeman, que debería ver la roja, que no le expulsan. Y luego Koeman marca el gol de falta unos muy pocos minutos más tarde para echarnos fuera. Sí, lo recuerdo, pero prefiero olvidarlo. Hay un gran, gran documental, Do I Not Like That, que está muy bien hecho y realmente hay momentos casi cómicos, del banquillo, de las conversaciones con Taylor y sus ayudantes. Un gran entrenador del club, pero pésima de la selección.
Para llegar a este Inglaterra-Francia han cambiado mucho las cosas en ambos países. Como nos apuntaba François David, Francia exportó muchos jugadores a ligas importantes y el nivel del jugador francés creció muchísimo gracias al mestizaje, como estamos viendo ya desde hace mucho tiempo. Tanto que desde 1998 Francia ha ganado 2 mundiales y una Eurocopa, y acudiendo siempre a las fases finales.
El caso de Inglaterra es distinto. Han tenido que pasar 28 años entre 1990 y 2018 para volver a verlos en una semifinal de un Mundial. Queda claro que es un duelo cargado de atractivos históricos y futbolísticos.
No tiene Inglaterra un jugador como Kylian Mbappé. Tiene a muy buenos jugadores, como Rashford, como Harry Kane, como Saka, pero no tienen a un jugador así, quizás el número uno del mundo actualmente. Entonces sí, creo que Francia es un pelín superior a Inglaterra, además hay una gran rivalidad entre los dos países, pero nunca se han enfrentado en eliminatorias, en una Copa del Mundo. Entonces vamos a ver quién soporta más la presión, pero va a ser un partidazo.
Sí, hay una cosa que sí me ha preocupado un poquito este Inglaterra, ha sido... Lo vi contra Senegal, Ismael Assar dio problemas tanto a Walker como a Harry Maguire. Todos sabemos que Harry no es el más rápido del mundo. Me sorprendió un poco lo de Walker. Salke tendrá que pensar cómo va a frenar estos dos, pero estoy seguro que los franceses van a estar un poco preocupados de nosotros. Inglaterra ha mostrado que es un equipo que puede meter goles muy rápidos. Hay jugadores de muchísima calidad en Inglaterra y hay mucho banquillo. Fastidia un poco tocar a Francia en cuartos porque yo creo que son dos de los tres mejores equipos que siguen en el torneo. Creo que va a haber goles en el partido, 2-1, 2-2, 2-3. A ver, clave obviamente frenar la velocidad de Francia, pero sin quitar ojo a otros. Griezmann está haciendo un Mundial para mí muy inteligente porque Francia es mucho más que solo un jugador, aunque es el jugador que puede romper los partidos que están equilibrados.
Luego que hay datos para el optimismo inglés. Inglaterra ha marcado 12 goles en los 4 partidos que ha disputado en el Mundial de 2022, igualando su mejor registro goleador en un gran torneo, los 12 que anotó en Rusia 2018. Estos 12 goles han sido anotados por 8 jugadores diferentes, récord de goleadores diferentes de la historia de la selección inglesa en una sola edición de un gran torneo, sin contar los goles en propia puerta.
Yo creo que ese es el equipo que mejor juega al fútbol. Este es el equipo que mejor juega, que más mueve el balón, que yo creo que más realmente quizás tipifica los mejores conceptos hoy modernos de fútbol. Me gusta mucho. Quizás la pena es que quizás falta un jugador más rápido en defensa, pero en general es el equipo que mejor juega el fútbol que yo he visto.
Francia también puede agarrarse a la historia. Es la primera vigente campeona en participar en los cuartos de final del Mundial desde Brasil en 2006. Ha ganado 3 partidos en este Mundial, mientras que aquel equipo de Brasil de 2006 es el campeón que ha ganado más en un solo torneo en todo este siglo. La amenaza francesa bajo la dirección de Deschamps.
Lo está haciendo muy bien. Entonces, si él gana otro Mundial, será complicado de decir a él, oye, que ahora dejamos el sitio a Zizou y que te vayas. Estamos hablando quizás ahora mismo, si gana el Mundial Francia, del hombre más importante de la historia del fútbol francés, Deschamps, porque su palmarés es fantástico.
Un partido entre dos campeones del mundo, Rodri, que seguro que va a dejar una cita para la historia. Yo creo que, bueno, un análisis que era necesario para un partido que promete muchísimo.
El sábado a las 8, no puede haber mejor día, mejor
Perfecto.
Hora, planazo. Ahí estaremos delante de la tele para contarlo también la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, Rodri.
Gracias a vosotros.
Vamos a mirar ahora mucho más cerca. Ahora mismo, dentro de una hora y cinco, en el Palacio de los Deportes de la calle Goya hay Euroliga y en Valdebebas hay Champions Femenina, así que los aficionados del Real Madrid tienen que tener dos teles y la radio puesta Onda Madrid, porque desde las 8:30 te vamos a comentar este partido, este partidazo Real Madrid-Chelsea. Vamos a Valdebebas. Hola, Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, es un partido clave porque las del Chelsea han ganado todo. Si las del Real Madrid luego quieren superar al PSG y entrar como segundas, ganar hoy, menudo paso, ¿eh?
Hombre, ganar hoy es fundamental y yo creo que tienen todavía la bala del próximo viernes ante el Paris Saint-Germain, que es el equipo con el que se van a jugar la segunda plaza del grupo. Previsiblemente hoy el Paris Saint-Germain va a golear al Plasnia, que es la cenicienta del grupo, y tiene que ganar por lo menos al Chelsea o a PSG. No pudo con el PSG en su momento, empate a cero, yo creo que sería un paso de gigante para estar en los cuartos de final. Veremos a ver qué sucede. Las de Toril, que vienen con todo. Esther, la goleadora, que cumple 30 años y esperemos que lo pueda celebrar marcando algún gol. Y yo creo que una oportunidad importante para seguir creciendo en esta sección femenina del Real Madrid.
Seguro que sí. Dentro de media hora os escuchamos. Más marcadores. Acaba de terminar en Getafe el amistoso. Ha perdido el Getafe con el Chivas mexicano 1-0. Y las chicas del Estudiantes femenino están ganando en la Eurocup en Alemania, en la pista del Rutrovnik. De momento 43-66, 23 arriba las madrileñas. Cueto, en el Telenoticias a las 9:10 ya me imagino de qué vais a hablar.
Hola, Nacho. Hoy a las 9:10 en Telemadrid estará con nosotros Roberto Gómez para comentar todo lo referente al cambio en el banquillo de la selección española. ¿Por qué la Federación apuesta por Luis de la Fuente, un hombre de la casa, en lugar de otros entrenadores como Marcelino o Roberto Martínez? ¿Ha habido mal rollo al final entre Rubiales y Luis Enrique? ¿Por qué la dirección deportiva ha trasladado a Rubiales un informe sobre la necesidad de arrancar un nuevo proyecto en la selección española? ¿Se ha planteado el propio Rubiales dimitir tras el fracaso en el Mundial y los problemas extradeportivos que le salpican últimamente? Responderemos a todo eso y además les contaremos la idea del Atlético de Madrid para hacer caja a cambio de jugadores como Joan Félix o Carrasco.
Pues hombre, contado así, yo voy a estar pendiente, Cueto, luego del Telenoticias. Lo dicho, esto es solo un punto y seguido, porque ahora a las 8:30, después de la información, vuelve el deporte. El deporte en directo con la Champions femenina. Te contaremos también cómo le va al Madrid en la Euroliga. Gracias por este ratito de compañía. Buenas noches. To Chicago.